Son las 8, las 7 en Canarias. Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días a esta hora.
Hola, soy Yasin. Tengo 3 años. Y cuando acabe todo esto, voy a ir con mis primos a jugar.
Hola, soy Roberto. Cuando acabe la cuarentena, lo primero que quiero hacer es dar un besito y un abrazo a mi abuela y seguidamente tomar una cervecita bien fresquita con mis amigos bajo el sol de Valencia. Y además, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Esta mañana he ido al punto limpio, me ha dicho el señor que estaba allí atendiéndonos que se podía ir y que por eso estaban abiertos. Claro, lo que ha lamentado es no poder ayudarme a descargar porque, lógicamente, no deben tocar cosas ajenas, y menos ahora. Me he dado cuenta de que los servicios de limpieza estaban a tope y que hablamos poco de ellos porque ellos también desinfectan, te limpian la acera, te recogen los rastrojos. Si tienes la suerte de tener jardín, pues ya sabes, ellos, los barrenderos y los del camión, a mí, a mi amigo del punto limpio, ellos sí que están expuestos. Tan expuestos como poco reconocidos, por cierto. Hablamos mucho, y con razón, de los uniformados. Bueno, pues los servicios de limpieza municipales también van de uniforme. Fosforito, verde manzana y gris, armados con un carro y un cepillo, con manguera o en camión, con una grúa o con guantes. Así que el aplauso de ahora mismo también va por ellos. Camino del punto limpio, muy cerca, por cierto, de COPE Tres Cantos, iba escuchando el boletín de las 11 y la previa de la cumbre europea. Y he escuchado a Angela Merkel en su Bundestag, en el Parlamento alemán.
Debemos estar preparados en espíritu de solidaridad y por un espacio de tiempo limitado a una contribución significativamente más alta al presupuesto europeo, porque queremos que las economías de todos los países miembros se vuelvan a levantar.
Se confirma que Europa vuelve a ser la solución. Me parece evidente que la Unión vuelve a ser la solución ante la crisis que nos estalla en presente en todo el careto. El otro día dijo el Papa Francisco que Europa deberíamos volver a nuestros valores fundacionales, y es cierto. La clave está en volver a los valores como civilización europea, pero se nos olvida. Desde el punto de vista financiero, está claro. Entre Rusia y Estados Unidos, con China como socio, espía, inversor y rival, todo junto. Ya lo ha dicho esta misma mañana Angela Merkel, y es que no debemos olvidar, menos mal, que es Alemania quien conduce la locomotora. Además, en esta Europa nuestra los equilibrios han cambiado, porque tras la crisis del coronavirus, por ejemplo, Portugal y Grecia salen muy reforzadas, mientras España e Italia, pues qué quieres que te diga. Otra clave interesante es quiénes van a negociar y a pedir ayudas en nuestro nombre, y aquí surge la gran dificultad. ¿Un gobierno como Podemos es la mejor tarjeta de presentación? Evidentemente casi nadie pone en cuestión una renta básica, lógica y necesaria, pero ¿por cuánto tiempo? Si yo fuera un contribuyente holandés o alemán, también me preguntaría ¿quién va a gestionar esas ayudas al sur de Europa? ¿Quién lo va a hacer? ¿Yolanda Díaz? ¿La ministra de Trabajo, la de Niños y Niñas? ¿Para siempre? La actual Unión Europea nace tras la Segunda Guerra Mundial y ha resultado ser la mejor región del mundo para tantas cosas. Ha sido un éxito. Ahora debe ser la solución a pesar de todos los problemas, ¿eh? Como cometamos el error de provocar una menos Europa, habremos caído en un error para la historia. Por eso, también son importantes los socios. Por eso y por tantas cosas más, los populismos son el antieuropeísmo. Lo mismo los ultras del este, la ultraderecha alemana u holandesa, que los independentistas locales o los bolivarianos de turno. En Bruselas y Estrasburgo siempre se han ido turnando socialdemócratas, conservadores y liberales. Bien, podríamos tomar ejemplo. Por cierto, un último apunte, ¿eh? En clave económica tiene que ver con lo anterior, ¿eh? ¿Cómo se les explica a los europeos o a los empresarios del campo? ¿Cómo se justifica que se pueden ir al garete sus cosechas por la sencilla razón de que no hay quien las recolecte? Resulta que se paga el subsidio de paro, se les compagina con el sueldo y aún así no hay mano de obra. Claro, inmigrantes ni hay ni se les espera. ¿Somos conscientes de lo que significa esto socialmente hablando? Yo entiendo que no es muy popular, o sí, lo que voy a decir, y que a lo mejor no es políticamente correcto, pero ¿no será que es más rentable cobrar el subsidio, llámese PER, renta universal o paro, más rentable cobrar de la teta pública que trabajar? Por supuesto que hay mucha gente hecha polvo, faltaría más, y más que va a haber, y pobreza infantil, y un paro estructural de larga duración, y hay que ayudar, por supuestísimo que sí. Lo que me pregunto es, en esas zonas pobres, rurales, con tasas de paro antes del coronavirus hasta del 40%, ¿cómo es posible que no haya mano de obra nacional para recoger frutas y verduras del campo? Me lo expliquen. Bueno, casi mejor que no, ¿eh? Que no me lo expliquen, porque ya lo sé.
Expósito, la linterna.
La última hora nos lleva a Bruselas. José Luis, consejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Buenas noches.
Oye, la cumbre europea ya ha terminado, ¿y qué sabemos, conce?
4 horas. No hay acuerdo todavía, Ángel, pero se ha puesto, sí que es verdad, el primer ladrillo, podríamos decirlo así, para la reconstrucción de Europa después del coronavirus. Hay un compromiso para crear un fondo que podría llegar al 1,5 billón de euros. Queda mucho trabajo por delante, pero podría ser una especie de combinación entre subsidios y préstamos que los países tendrán que devolver. Escuchamos al presidente del Consejo. Este fondo tiene que ofrecer las garantías para ayudar a todos los sectores, ha dicho Charles Michel, y a todos los países. Lo que sí se ha aprobado esta tarde, Ángel, es la ayuda urgente, es decir, los 540.000 millones de euros para mantener el empleo y para las empresas que ahora mismo no pueden abrir por el confinamiento.
Pues estaremos bien atentos. COPE Tres Cantos a COPE Valdemoro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, Mamen, vamos con los titulares. Si oyes algo de fondo, es que tengo una vecina por aquí cerca que mete una música con una tralla. Pero, ¿sí? En fin, es lo que hay, no puedo evitarlo.
Bueno, pues si tú oyes algo de fondo aquí es que todavía duran los aplausos.
Vale, vale. Pues venga, vamos con noticias de este jueves, Mamen.
Venga, vamos a empezar. Bueno, pues estamos en este jueves 23 de abril, un día en el que los datos ofrecidos por Sanidad apuntan a un estancamiento del número diario de fallecidos por coronavirus en España.
La cifra de hoy, 440, son 5 más que ayer, 10 más que el martes. También se mantiene estable el ritmo de crecimiento de nuevos contagios diagnosticados. Según Fernando Simón, la evolución es mejor de lo esperada porque preveían un repunte mayor al aumentar el número de test.
Sindicatos médicos de enfermería y funcionarios se querellan contra Salvador Illa por las mascarillas defectuosas.
Anuncian querellas ante el Supremo por un delito contra la salud de los trabajadores. El ministro dice que se retiraron el mismo día que se supo que no cumplían los requisitos y que ya no se harán más contratos con la empresa suministradora. Claro, faltaría más. Bueno, además, se ha recuperado hasta el último céntimo, dice, de las mascarillas defectuosas.
El gobierno confirma que los menores de 14 años podrán salir como máximo una hora al día, de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Podrán hacerlo con algún juguete, hasta 3 niños por adulto, alrededor de casa y guardando distancia social. La mascarilla no es obligatoria, pero sí recomendable. Lo ha anunciado Pablo Iglesias, que les ha pedido perdón y ha atribuido a un error de comunicación el anuncio de que solo podrían ir a la compra, a la farmacia y al banco. No es verdad, no fue de comunicación. Lo dijo tras el Consejo de Ministros la portavoz. Más.
Gobierno, patronal y sindicatos coinciden en la necesidad de un pacto de reestructuración en España.
Comisiones y UGT le han pedido a Sánchez que los agentes sociales tengan un papel protagonista en la reconstrucción. Los sindicatos abogan por cambiar el modelo productivo, reforzando la industria y prolongar los ERTEs para mantener empresas y los puestos de trabajo.
Desde el inicio del estado de alarma han sido detenidas más de 4.100 personas acusadas de violencia de género.
Las fuerzas de seguridad han realizado más de 153.000 actuaciones. También se ha reforzado la prevención y protección sobre víctimas potenciales.
El Consejo del Poder Judicial reprocha a Iglesias que dude de su independencia.
Considera inaceptable que el vicepresidente crea que los corruptos poderosos quedan impunes por sus privilegios y contactos, mientras Isa Serra es condenada por protestar contra un desahucio. Iglesias mantiene que dijo lo que cree mucha gente y que por prudencia se guarda lo que piensa.
La cárcel de Soto del Real propone el tercer grado para Rodrigo Rato.
Instituciones penitenciarias tienen la última palabra y un plazo de 2 meses para responder. El ex vicepresidente del gobierno es el único condenado por el caso Bankia, que permanece en segundo grado. Lleva en prisión desde octubre de 2018.
El curso universitario acabará en los plazos previstos y con exámenes programados online.
Además, la EBAU mantendrá el mismo formato que en cursos anteriores, con una prueba por materia de 90 minutos de duración, y se añadirán más opciones en las preguntas. Y nos queda, Mamen, algo del deporte.
Sí, la UEFA ha recordado que la prioridad sigue siendo acabar las competiciones nacionales de esta temporada, pero si no fuera posible, pedirá que cada federación decida qué equipos participan el año que viene en las competiciones europeas, con principios, objetivos, transparentes y no discriminatorios. En baloncesto, la Euroliga ha decidido esperar hasta el 24 de mayo antes de decidir si cancela la temporada. Si se pudiera reanudar, se jugarían todos los partidos en una sede única y a puerta cerrada.
¿Qué tiempo nos espera para mañana? Belén Montes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues mira, mañana viernes las nubes cubrirán gran parte de Castilla y León, Comunidad de Madrid y también el oeste de Andalucía, donde no se descarta que pueda caer algún chubasco aislado a lo largo de toda la jornada. Tampoco se descartan las brumas matinales en el interior, zona de los Pirineos y también en las Islas Baleares. Las temperaturas subirán en general y el viento podrá soplar con mucha fuerza en el litoral gallego, Almería y también en el litoral mediterráneo.
Y nos queda una cosita más. Está siendo un Día Internacional del Libro atípico. Por primera vez en 45 años, el premio Cervantes no ha podido recibirse en la tradicional ceremonia en Alcalá de Henares. Joan Margarit debería haberlo recogido hoy de manos de los Reyes, día de San Jordi, de lectura del Quijote, bueno, lectura telemática. Internet sirve de vehículo para homenajear a la lengua de Cervantes y para recoger, en este tiempo de confinamiento, iniciativas literarias solidarias. Sefi García.
La editorial San Pablo nos da la oportunidad de plasmar en un relato de no más de 100 palabras nuestra vivencia personal, a todos, desde los más pequeños a los más mayores, de contar lo que nuestra cabeza piensa y nuestro corazón siente.
Mariano, el enfermero, pone una canción cada día en los altavoces de urgencias. Cuando entró María, embarazada de 8 meses, sonaba Sabina. Cuando entró Mario, 70 años, sonaba Camarón. Le quisieron poner un respirador, pero señaló a la silla de al lado, primero a ella. Mario murió ayer entre los sones de una copla alegre. María ha dado a luz hoy, es un niño. Se llama Mario.
Microrrelatos como este formarán parte de un libro ilustrado por Sor Isaura Marcos, una monja clarisa, y los beneficios se destinarán a Cáritas. Álvaro Santos es el portavoz de la editorial.
Comenzó en un grupo de WhatsApp entre varios compañeros que queríamos hacer algo que ayudara a mantener el ánimo, el espíritu positivo durante este tiempo de confinamiento. ¿Y qué es lo que sabemos hacer nosotros, libros?
Con la etiqueta Todo va a salir bien, la editorial construirá el relato sentimental de un tiempo raro.
Lo siguiente en la linterna confidencial.
Escuchas la linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves, tiempo para los dineros con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, empezamos por lo último.
Venga, vamos por lo último.
Lo último es que hace un ratito, menos de una hora, ha terminado la cumbre europea. ¿Qué podemos deducir, aunque ha pasado muy poco tiempo, Pilar?
Bueno, pues te cuento lo que podemos deducir. Primero, que se va a crear un fondo de recuperación adosado al presupuesto europeo que se tiene que plantear para el año 2021-2027. Esta es la primera gran noticia. Se va a tratar de movilizar hasta 1,5 billones de euros. La propuesta la tiene que presentar en base a las necesidades que cada país le mande a la Comisión Europea, a la propia Comisión Europea, el próximo 6 de mayo, aunque Macron cree que no se va a aprobar este presupuesto durante la primavera. Mantiene la siguiente idea. Por un lado, tiene que haber préstamos, un fondo que se ajuste al presupuesto de la Unión Europea, y por otro lado los fondos comunitarios habituales. Y aquí está la gran batalla, Ángel, porque no es lo mismo que se incremente el presupuesto de la Unión Europea en un 50%, lo que aportan cada uno de los países, y el otro 50% sean estos préstamos para la reactivación económica, a que sea, por ejemplo, un 75-25. Ahí es claro, donde van a pelear los países, y esto es lo que se va a dirimir durante los próximos meses. En todo caso, el dinero contante y sonante parece que no llegaría hasta enero del año que viene. Hay 8 meses por delante que se espera paliar las debilidades económicas de los países, como bien nos contaban desde Bruselas a las 8:00 de la tarde, con los 2 planes que ya se han aprobado hace 15 días, ¿no? De esos 540.000 millones de euros.
Concretaremos cuando tengamos más datos, tiempo habrá de hablar de Europa. Oye, Estados Unidos, datos del paro tremendos.
Brutal. 4,4 millones de personas que han perdido su puesto de trabajo en los últimos 7 días, con lo que en 5 semanas, Estados Unidos ha perdido la friolera de 26 millones de puestos de trabajo. Y eso que hay estados que ya han comenzado a trabajar, como Texas o Florida. Al paro hoy se le ha unido el desplome sin precedentes de la actividad manufacturera, de la industria, durante el mes de abril hasta la segunda semana de este mes. Este índice ha caído a 27,4 puntos desde los 40,9 de marzo. Se trata, para que te hagas una idea, Ángel, y todo el mundo que nos escucha, de una caída tan brutal que anticipa un desplome de la economía estadounidense en el segundo trimestre del año sin precedentes desde el crash del 29.
Oye, volviendo a casa, Funcas dice que la recuperación no llegará hasta 2023.
Mira que yo busco buenas noticias, ¿eh? El Servicio de Estudios de las Cajas de Ahorros considera que vamos a vivir una pérdida estructural de empresas y de empleo. Ángel, cree Funcas que este año el Producto Interior Bruto se va a desplomar un 7% con un rebote insuficiente, aunque eso sí, va a ser robusto en el 21, de algo más del 4%. En marzo se han perdido 100.000 empresas en España, el 7,4% del total, lo que es un riesgo país, te puedes imaginar, qué tremendo. Este año, según Funcas, se perderán 900.000 empleos, a sumar a los ERTES, lo que supone que nos vamos a poner en prácticamente 5 millones de parados a finales de este año. Trabajando habrá unos 15 millones de personas para un país de 46 millones. La deuda se va a disparar, según Funcas, en 2 años al 115% del PIB.
Caramba, a ver si trae buenas noticias para otro día, guapa. Gracias, Pilar.
Un besito.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. La princesa Leonor y la infanta Sofía. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Pues mira, han participado en la lectura virtual del Quijote desde su casa en el Día del Libro. La infanta Sofía ha pronunciado hoy sus primeras palabras en público.
No hace falta ser mayor para darse cuenta de la enorme dificultad que estamos viviendo en España y en otros países. Muchos niños han perdido a sus abuelos, a personas mayores, a familiares, y lo están pasando muy mal. Y por eso también queremos dar las gracias a todas las personas que están ayudando y cuidando a los demás de tantas maneras. Todos sois importantes. Gracias. Os mandamos un abrazo con todo cariño. Ojalá todo esto pase pronto.
Mira tú qué bien. Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, te lo juro.
Ha comparecido para explicar las condiciones de la salida de los niños a la calle a partir del domingo.
Niños y niñas
a partir del domingo, perdón.
No, se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes.
Guillermo Fernández Vara es el presidente de la Junta de Extremadura.
Desde la Asamblea ha insistido en la necesidad de acuerdos para afrontar los efectos de la pandemia.
Le debemos a este país un acuerdo que traslade certidumbres, que traslade certezas y que traslade esperanzas. Es absolutamente imprescindible. Nunca he estado tan roto por dentro en mi vida como ahora, porque somos poquitos y nos conocemos. Y casi que le puedes poner nombre a muchos de esos trabajadores de residencia y a muchos de esos mayores que han muerto en nuestros pueblos y ciudades.
En este día de San Jordi escuchamos a Juanma, un floristero catalán.
Gracias a los donativos de centenares de personas han podido enviar miles de rosas al personal sanitario y el hospital de San Joan de Reus, en Tarragona.
La verdad es que estamos muy, muy contentos. Cuando surgió la idea y empezamos, la verdad es que el techo que teníamos era conseguir a lo mejor 500 rosas para poder llevar justamente solo aquí a Juan 23. No esperábamos que la iniciativa fuera tan bien acogida y llegáramos a donde hemos llegado, 2.300, y poder cubrir todos los hospitales y CAPs de Tarragona.
Qué bueno, qué bonito. Y el sonido musical del día, ¿te hace mucha ilusión, Belén? A ver por qué.
Bueno.
Se llama Muren.
Que no puedo evitar pensar, llevar mi mente más allá del mar, del cielo hay un lugar.
esta vez ya no.
Pues es que, Ángel, me hace mucha ilusión porque estamos de estreno, estamos estrenando en exclusiva Vientos de Cambio, el nuevo single de Muren, que han querido estrenar su single aquí, como digo, en La Linterna, y que sale mañana en todas las plataformas digitales. Muren son una banda de indie rock afincada en Madrid que desarrolla su música de manera independiente y autoeditada. En esta nueva canción nos transmiten un mensaje de esperanza tan necesario en estos días. Y todo va a...
Pues nada, muchas gracias a Muren por darnos el estreno. Gracias, Belén.
Adiós.
Hasta ahora. Quiero que conozcas un centro que durante sus más de 100 años de existencia no ha dejado ni un solo día de abrir a quienes más lo necesitan. Darles un techo donde dormir, ponerles un plato en la mesa, hacer gala de su nombre. Te hablo de la conocida como Casa de la Caridad en Valencia. Este centro atiende todos los días a personas sin hogar o en riesgo de exclusión en sus albergues, comedores sociales, escuelas infantiles. Como a todos, claro, el coronavirus les ha obligado a modificar su actividad diaria, pero sin perder su esencia. No han abandonado a aquellas personas a las que ayudan desde hace más de 100 años. Nos lo cuenta el presidente de este centro, Luis Miralles.
Actualmente hay aproximadamente 120 personas en nuestros albergues que no pueden salir. Tomaremos las medidas necesarias para poder seguir atendiendo a las cerca de 1,000 personas que todos los días venían a comer a Casa Caridad, ya sea con el reparto de alimento, de kits de comida, a nuestras 150 familias de las escuelas infantiles, y entre todos podemos conseguir superar esta situación e incluso en muchas cosas conseguir que mejore.
La situación no es fácil en los albergues, ¿eh? Por seguridad no les dejan salir, llevan 40 días encerrados, pero también nos ponen a prueba. En estos albergues han decidido sacar lo mejor de cada uno y compartirlo con los demás.
Si uno es peluquero, presta los servicios de peluquería entre aquellas personas pues, que lo quieren. Hay un chico joven que es profesor de danza, otro es profesor de gimnasia, un señor de mayor que cuenta muy bien los chistes. Nuestros trabajadores sociales, a través de los talleres de lectura, procuran que en la estancia sea lo más llevadera posible.
Detrás de toda esta labor hay un equipo de 300 voluntarios que, además de todo lo que has escuchado, dan clases de castellano, tienen apoyo psicológico con profesionales, actividades de ocio, ayuda en estado puro. A pesar del confinamiento, las restricciones y las medidas que han tenido que tomar desde este centro continúan acogiendo a personas sin hogar o dando de comer a todo el que tiene hambre. El coronavirus no ha podido frenar, ni nada podrá frenar, la Casa Caridad en Valencia, ni sus más de 100 años ayudando a los que más lo necesitan. Nos damos un paseo por las redes sociales, seguís hablando de Europa, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Enrique que ya pasamos por esta situación hace muy poco y sin duda tienen un papel clave en Bruselas. Nos dice otro oyente que entiende la desconfianza de los países del norte para ayudarnos, pero ahora más que nunca la Unión debe ser más fuerte que nunca. Paco, ante el escenario que se nos presenta, menos mal que tendremos a Europa para que nos guíe. Y también estáis hablando de los acuerdos en España, el entendimiento necesario entre los políticos. Nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
¿Seremos algún día capaces, derecha e izquierda, de olvidar las diferencias, lo que nos divide, y aunar esfuerzos para avanzar contrastando ideas y no siglas políticas? ¿De hacer más y hablar menos? La gente lo necesita y lo pide. Gracias.
Tiempo de análisis esta noche con Maite Alcaraz y Antonio Herráez a las 10, 9 en Canarias. Maite y Antonio proponen.
Hoy, Ángel, podemos detenernos en ese impresentable tuit que ha escrito Pablo Iglesias respecto a la condena a Isa Serra, donde dos cosas. Primero, miente. y por tanto podía Pedro Sánchez perseguir esos bulos, ya que persigue también a la prensa libre. Y en segundo lugar, nada menos que el vicepresidente segundo del gobierno ataca a una institución del Estado como es la justicia. Claro que ya lo hizo contra la monarquía y Sánchez no hizo nada. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
España es el problema y Europa la solución. Perdón por recurrir a la cita más repetida de Ortega, pero esta frase recobra esta tarde todo su significado. Lo que decida o deje de decidir el Consejo Europeo va a repercutir directamente en nuestras vidas. Mientras tanto, me llega que en el Congreso PP y PSOE han empezado a negociar. Lo primero, ¿quién preside la Comisión de Recuperación?
En un rato, en el tema del día, nos acercamos a la cultura, sector importante y las va a pasar canutas, ¿eh? A través de tres grandes nombres, Santiago Posteguillo, David Summers, Antonio Resines, charlaremos con ellos sobre cómo están viviendo este confinamiento y lo que les caerá. No nos olvidamos de los afectados por los ERTES, también en nuestra sección de economía a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Que nos estáis escribiendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Escuchamos tus opiniones, notas de voz, lo que quieras contarnos en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram donde ya está colgado el videoblog de hoy, exposito-cope.
Gracias.
Hasta luego.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes, amigo?
Pues hoy es un día de reuniones, reunión de la UEFA con las federaciones, reunión de la Euroliga de baloncesto con su gente y también se empieza a perfilar ya el borrador de lo que va a ser la reentré de los deportistas de élite. Todo a partir de las 8:30.
Bueno, lo importante es que va a haber reentré. Veremos cómo, pero
esperemos,
va a haber.
Esperemos.
Va a haber, va a
esperemos.
Haber. Ya lo verás.
Poca madera.
Hasta luego, Manolo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Comunidades autónomas, ayuntamientos han pedido un protocolo claro, con datos fiables sobre la evolución de la enfermedad en los territorios.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Y detrás de cada cifra, un nombre, unos apellidos. Y detrás de esto, historias, futuro, pasado.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Son tiempos difíciles y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Esto es un extra de agradecimiento.
Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Ocho y media, siete y media en Canarias. Hasta ahora te cuento las cinco claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave, en las últimas 24 horas han muerto 440 personas, la cifra total de muertos supera los 22.000. Los contagios también suben, más de 4.600 y sobrepasan los 213.000 positivos. La buena noticia es que las altas ya están cerca de los 90.000 personas. Segunda clave, sabemos en qué condiciones podremos sacar a los niños a partir del domingo. Los menores de 14 años podrán salir solo una vez al día, de 9 de la mañana a 9 de la noche, máximo alrededor un kilómetro de casa, siempre con un adulto responsable. No podrán ir al parque ni acercarse a otros niños, pero podrán llevar sus juguetes. Tercera, ¿qué ocurre con los adolescentes? Pues pueden salir a hacer las actividades que están permitidas a los adultos si sus padres les dejan, ya sabes, la compra, la farmacia. Cuarta, ya tenemos las fechas oficiales para la prueba de acceso a la universidad. Hoy se han publicado en el BOE. La EBAU, nuestra selectividad, será el 22 de junio y el 10 de julio. En caso de la convocatoria de septiembre, se retrasa hasta el 17 de ese mes. Y quinta clave. El coronavirus entró en España en el mes de febrero y al menos a través de 15 vías diferentes. Eso es lo que aseguró un estudio del Instituto Carlos III de Madrid. Al parecer, el origen de la pandemia en España no tuvo un paciente único o paciente cero, sino que vino por múltiples entradas de distintos países. En La Linterna te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Deportes en La Linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir que estoy seguro que vamos a superar esta crisis del coronavirus, que estoy seguro que vamos a salir de esta maldita pesadilla, pero también estoy seguro que nada va a ser igual. Por ejemplo, la presidenta del Consejo Superior de Deportes no lo venía anunciando. De momento no entrará nadie en el fútbol.
Yo soy optimista con el regreso del fútbol sin público. Muy difícil que en los próximos meses, que en este año se pueda recuperar el público en el fútbol. Probablemente esas congregaciones de masas, hasta que no se ponga una vacuna, va a ser difícil recuperarlas. A lo mejor sí es posible un tercio de entrada, a lo mejor es posible media entrada. Eso nos lo vamos a ir viendo según la evolución de la pandemia.
El fútbol volverá, pero el fútbol con público seguramente que tardará. Toda esta hipótesis parece que ya es realidad, porque hoy Fouto ha adelantado que oficialmente el gobierno se lo ha comunicado al fútbol profesional.
Sí, señor. Dicho y hecho, fuentes del gobierno ya han informado a la Liga que no habrá público en los estadios hasta el año 2021, hasta el próximo año. El regreso del público, según fuentes del gobierno, está supeditado, como decía Irene Lozano, a encontrar una vacuna contra el COVID-19. Además, es posible que cuando se vuelva a abrir las puertas de un estadio, se haga de manera escalonada. Javier Tebas ya ha informado a los clubes que toca ajustar presupuestos ante este panorama debido a que no podrán contar en sus presupuestos con el dinero de taquillas, abonos o palcos VIP.
Una cosa, el fútbol tendrá las gradas vacías, pero ¿cómo se lo toman las aficiones? Andrea Peláez, hay un informe, una encuesta hecha por una universidad española.
Sí, la Universidad de Murcia ha publicado una investigación acerca de lo que piensa el aficionado medio sobre volver a un evento deportivo y ojo, porque casi el 94%, repito, 94% de las personas encuestadas se sentirían inseguros como espectadores en un evento deportivo en directo. En el estudio se ha hecho a casi 600 personas. También se afirma que la mitad de los seguidores piensa que se tardó bastante en cancelar las ligas, aunque un 70% mantiene el interés por el deporte, aunque sea a puerta cerrada. Aunque escucha Manolo lo que dice el presidente de las Peñas del Valladolid, José Antonio Pérez.
No debería haber fútbol hasta que pudiera haber público, no sabemos si en septiembre o finales de año, cuando sea, pero creemos que la afición es lo más importante del fútbol. Sí, jugadores, televisiones, todo el mundo habla, pero de los aficionados pocos acuerdan y pocos preguntan.
Bueno, a partir de ahora habrá que tirar de imaginación. ¿Se acuerdan ustedes allá por los años 60 de los cines de verano y de los autocines?
Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesina, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Sí, eso de ir con el coche, con la merienda, quedarte dentro del automóvil y estar viendo una película, pues me parece a mí que Carlos Andrés Llamas, eso es lo que está pensando la directiva del Oviedo.
Sí, sí, es una idea que maneja el Real Oviedo, la de poner en marcha un autocine en el parking del Tartiere mientras el equipo esté jugando en el césped, a unos metros, los aficionados en sus vehículos viendo los partidos en una pantalla gigante. La Liga, por lo que sabemos, lo descarta en principio, pero los seguidores del Oviedo responden sobre este posible autofútbol.
Me parece una idea bestial.
Sobre todo si tenemos familia, sacar a los niños de casa y que sigan ese ritual.
Pudiendo tocar el claxon cada vez que hay gol, animando.
Poder ir a ver el partido con tu cervecita, el que no conduzca, claro.
Una manera pionera que yo creo que van a copiar a tus clubes.
Bueno, y a partir de ahora hay que empezar a pensar en esa palabra que nos hemos aprendido todos de memoria, la desescalada. El gobierno trabaja, sobre la mesa hay muchos informes y ahora mismo, hipotéticamente, se está trabajando con un borrador. Foto, que ¿qué fechas tiene?
Bueno, el CSD Manolo ya ha remitido el protocolo de sanidad que tendrán que seguir, ojo, todos los deportistas profesionales. Se mantiene muy en secreto, pero según ha podido saber la cadena COPE y el portal U-Sport, en la Liga afectaría a los futbolistas de primera y segunda, también a los jugadores de la ACB y a los 5.000 deportistas de alto nivel. El protocolo tiene tres fases, una inicial para poder salir a la calle, otra segunda fase a partir de, ojo, el 11 de mayo, fase de entrenamiento por grupos o ya en centros de alto rendimiento para los deportistas de alto nivel, y una tercera fase de entrenos colectivos entre el 18 o el 25 de mayo. Este protocolo es un borrador a la espera de sanidad. El CSD incide en que el fútbol es la locomotora del resto de deportes.
Todos quieren volver, pero Joaquín, en nombre del colectivo de futbolistas, no olvida los que se nos han quedado en el camino.
Si nos ponemos a mirar, hay campos que se llenarían de toda esta gente que nos han dejado. Fíjate tú cómo es la tragedia de grandes. Y de toda esa gente me voy a acordar. Porque es verdad que nosotros no somos los héroes. Los héroes llevan bata blanca y están en los hospitales. Y llevan uniformes y están en la calle al servicio de todos nosotros. Esa gente son los únicos héroes de esta batalla. Porque gracias a esa gente, el día de mañana, que esperemos que sea más temprano que tarde, vamos a poder seguir con nuestras vidas.
Bueno, y para seguir, evidentemente, en ese protocolo aparece la palabra test. Esos test que están ahora mismo dividiendo el mundo del fútbol. Lo primero que hay que decir es que los test los tiene la Liga. Y lo segundo, ¿qué dice Alberto Arauz, el gobierno, la administración, de que se haga test a los profesionales del fútbol cuando a lo mejor lo necesitan otros sectores?
Pues la presidenta Irene Lozano, Manolo, atendió anoche a los compañeros de Vamos y volvió a mostrarse satisfecho respecto a los protocolos acordados con la Liga y la Federación. Eso sí, respecto a la puesta en marcha de los test a futbolistas, no se atrevió a hablar de fechas concretas.
Lamentablemente no lo puedo confirmar, pero tampoco eso quiere decir que lo desmienta. Es decir, me parece un poco temprana esa fecha, pero como digo, tampoco está prohibido en ningún sitio hacer test a los futbolistas. Entonces, que exista la posibilidad de que algún club los vaya a hacer, pues tampoco lo puedo desmentir, la verdad.
Bueno, no lo desmiente, pero la gran pregunta es, ¿y los médicos? Los médicos deportivos que saben lo que están sufriendo sus colegas. ¿Cómo lo ven, Munilla?
Anoche estuvo en el partidazo Rafael Ramos, que es el presidente de los médicos españoles de equipos de fútbol. Confirmó que el martes comienzan los test a futbolistas, técnicos y cuerpos médicos en las instalaciones de los clubes. Y había dos preguntas importantes que hacerle. Una, ¿qué pasaría si un futbolista da positivo cuando vuelva a la competición? Y si temen que el gobierno les pudiera requisar los test a la Liga.
La Liga dispone de esos test. Imagino que será por alguna cuestión
que ellos hayan tratado directamente con la autoridad, por supuesto. No, nosotros no tenemos que ver nada con esa situación.
Un jugador de un equipo de primera división positivo, ¿qué ocurre?
Muy buena pregunta. Esa misma pregunta se la hemos hecho a la Liga en la reunión hoy. En este momento, nosotros no la tenemos todavía y creo que la Liga tampoco.
Bueno, yo creo que esa pregunta no la tiene absolutamente nadie, pero lo que sí parece claro que lo que no se puede criminalizar a los deportistas si es que les realizan test, o por lo menos Peña, eso es lo que piensa el entrenador de la Ponferradina.
Efectivamente, en declaraciones a Deportes COPE, Jon Pérez Bolo ha advertido que no se puede considerar insolidario al fútbol español por la realización de test y considera que la responsabilidad de que no se realicen a los sanitarios es de otros.
Yo creo que nosotros no somos los insolidarios. Nosotros nos prestamos a lo que nos diga la Liga y Sanidad. Y creo que es injusto que todos los médicos, todos los sanitarios, toda la gente que necesita tener esos test, que no los tenga. Para mí sí que eso es una injusticia, pero también que no creo que nosotros seamos los culpables. Hay que mirar a otra gente.
El miedo es libre y además es respetable, y más si en tu equipo ha habido positivos, que es el caso, Quique Iglesias, de los jugadores del Español que se le detectó coronavirus gracias a los test.
8 jugadores tuvieron coronavirus, según confirmó en su día el Español, el colista de la Liga. Hoy Óscar Melendo desvela el estado físico y anímico de estos compañeros, de los 8, y que van a necesitar, dice Melendo, más tiempo de preparación.
Claro que puede ralentizar la preparación del equipo, incluso la de ellos, ya que ellos han estado 2 semanas que no han podido hacer ejercicio, incluso ahora mismo yo voy hablando con ellos y se notan un pelín más cansados a la hora de hacer ejercicios. Y bueno, eso cuesta volver a la normalidad y bueno, pues necesitará su tiempo para que puedan volver a recuperar su tono físico y estar al 100%.
Los del Español dieron positivo, algunos futbolistas del Valencia también lo dieron. Por eso ronda Villarejo una pregunta en el vestuario, Che.
Sí, los jugadores son conscientes de que la vuelta será una situación atípica, nunca vivida, y como dice Chaume Costa, lo que esperan es que no haya precipitación y sí máxima seguridad para todos. Si se reanuda, dice el lateral, espera que pueda ser con todas las garantías para acabar la competición.
Bueno, pues por lo que nos cuentan, a lo mejor pues se empieza como un poco más individualizado todo, más que nada porque hay que prevenir muchísimo el contagio, porque oía a compañeros de la profesión decir hace unos días que cosas que son verdad, que con un contagiado que haya en el fútbol pues se tendría que acabar y no queremos que eso ocurra.
Pero a ver, Fouto, cuéntame, ¿se van a hacer los test? ¿Cuándo se va a empezar a realizar esta prueba? ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos aclarar?
Bueno, pues según ha podido saber la cadena COPE, Manolo, todos los clubes de primera y segunda ya han remitido en el día de hoy, acabado el plazo, el listado de jugadores, técnicos y médicos para pasar a partir del próximo lunes las primeras pruebas de test PCR coronavirus. No solo jugadores del primer equipo, también la Liga ha dejado hasta 6 jugadores del equipo filial para que los equipos tengan una plantilla más amplia. La Liga se defiende de toda esta polémica populista, dicen que están autorizados completamente por el gobierno y han sido adquiridos en laboratorios privados como muchas otras empresas.
Bueno, hay que destacar que los clubes están en marcha, porque Oliveros, el Barça ya tiene preparado hasta cómo va a hacer el protocolo.
Sí, el Barça, de acuerdo con la documentación que recibe de la Liga, citará a todo el personal federado, a jugadores y técnicos, para el próximo día 28 para someterles al test y otras pruebas físicas y médicas. Me dicen que irán en diferentes horarios para coincidir los mínimos posibles.
Prepárense porque ha habido hoy reunión de la AFE con la Liga. Ahora lo contamos.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Bueno, ¿qué ha pasado en esa reunión entre patronal y sindicatos, entre Liga y AFEGEMA?
Todavía están reunidos, Manolo, desde las 7 de la tarde y la reunión aún no ha acabado. AFE está recibiendo toda la información sobre ese regreso escalado a la competición, sobre los test y el resto del protocolo, pero los jugadores tienen muchas dudas, Manolo, tienen muchas dudas del regreso. AFE insiste en que para ellos la salud es lo más importante y piden que el gobierno les dé seguridad en el regreso. Piden normas claras que vengan determinadas por el Ministerio de Sanidad. Y en cuanto a la polémica de los test, AFE dice que harán lo que les digan las autoridades.
Bueno, miedo, esa es la palabra que evidentemente tienen todos los futbolistas. Cada uno reacciona de una manera. Oliva, en el vestuario del Betis, ¿cómo han reaccionado?
Joel Robles, el portero, ha dado un paso hacia adelante hoy en un momento de dudas, de incertidumbre entre algunos colegas suyos. Joel Robles ha sido muy claro y muy rotundo sobre la vuelta del fútbol este mediodía en Deportes Cope Sevilla. Lógicamente quiere garantías sanitarias, pero a partir de ahí, Robles asegura que si queremos salir adelante, no podemos vivir con miedo.
Yo, en mi caso, Joel Robles no va a vivir con miedo. Lo que está claro que tampoco vamos a jugar a cualquier precio, va a comenzar esto a cualquier precio.
No, yo pienso que hay que volver. Yo creo que tarde o temprano vamos a volver y espero, porque al final nosotros amamos esta profesión. Tenemos médicos en el club y doctores muy, muy preparados en esta situación, con lo cual nosotros vamos a seguir los pasos que nos vayan diciendo.
Garantías sanitarias del 100% no te las puede dar nadie, ni en España ni en ningún lugar del mundo. Por eso, Pau, el futbolista del Villarreal e internacional, Juan Igual, confía en el protocolo.
Sí, Manolo, es una de las voces optimistas sobre el regreso del fútbol. El central del Villarreal, Pau Torres, es consciente que al principio no será fácil, confía en los controles que tiene preparados la Liga y apuesta porque la competición podrá terminar.
Con el protocolo que la Liga va a poner en marcha, creo que los jugadores vamos a estar más seguros dentro del campo cuando vuelva la competición y en el día a día con nuestros compañeros, ¿no? Esos controles que quiere hacer la Liga creo que van a ser buenos para todos, porque al final si esto se reanuda y bueno, cada uno no ha pasado los controles o cada uno está en sus casas y tal, pues sí que es cierto, ¿no?, que a la mínima que haya un contagio, parar todo otra vez y así que sería un caos.
Nos vamos a la redacción de Telemadrid con este protocolo, con el tema de los test y con el miedo. ¿Tú crees, Ramón Fuentes, que volveremos a ver pronto fútbol en nuestro país?
Pues no tengo ninguna duda de que se va a jugar. Los clubes quieren jugar. Hay muchísimo dinero en juego. Hay un protocolo para que se pueda volver a la actividad sin ningún tipo de problemas. Y es más, dentro del acuerdo de Viana famoso entre la Federación y el Consejo Superior de Deportes, por el que ha incrementado la ayuda a la Liga de Fútbol, tanto a la Federación como al resto de deportes federados, va el compromiso de que se juegue lo que resta de Liga. El único inconveniente, el pero de los jugadores a las concentraciones. Pero yo creo que eso, al final, se acabará solucionando. Con lo cual, yo creo que esta temporada se va a acabar jugando lo que resta de Liga.
Bueno, eso es lo que quieren todos, jugar. Hoy ha habido una reunión importante donde la UEFA se ha visto con los máximos mandatarios de las diferentes federaciones europeas. Y Arantxa Rodríguez, ponme sobre la mesa los acuerdos, aunque no definitivos, pero sí los acuerdos que se han tomado.
Pues el Comité Ejecutivo de la UEFA ha marcado las directrices de clasificación para las competiciones europeas en caso de que no se puedan continuar las competiciones. Esos criterios estarán basados en los méritos deportivos de la presente temporada y no habrá invitaciones. La decisión la tomarán las federaciones nacionales y serán trasladadas a la UEFA, que podrá revocarlas si considera que esos criterios que se adoptaron no son justos, objetivos o transparentes. Además, ha insistido en acabar todas las ligas y las copas, aunque sea con un formato diferente.
Bueno, ya lo saben, julio para las ligas, agosto para las Champions y quieren que se terminen las cinco grandes. Pues vamos a darnos una vuelta precisamente por las cinco grandes, porque en Francia, ¿qué es lo que ha dicho el médico del París Saint-Germain, Antonio Pérez del Castillo?
El médico del Paris Saint-Germain ha dado a conocer su protocolo para la vuelta a los entrenamientos, pensaba para el 11 de mayo, una primera fase con un entrenamiento individual en casa para pasar luego a entrenarse en el terreno de juego con un máximo de 2 jugadores al mismo tiempo y distanciados. La última fase serían entrenamientos colectivos de hasta 8 jugadores. Por cierto, los futbolistas que viajaron, como Neymar, tendrán un programa específico de preparación.
Y en Alemania, cada vez más cerca eso de volver, Jurado.
El fútbol alemán ya ha presentado su plan para volver a la competición, primera y segunda en la Bundesliga, a puerta cerrada. No hay fecha definitiva, depende de una reunión próxima de Merkel con los primeros ministros de los Estados Federados. Pero ya en las altas esferas circula esta fecha de la vuelta a la competición, el fin de semana del 9 de mayo.
Hay algunos que se atreven a decisiones curiosas. Fernando Aranda, ¿qué es lo que ha hecho el fútbol rumano?
La Federación y Liga de Fútbol Rumana han acordado terminar el campeonato en Antalya, una ciudad turca a más de 1000 kilómetros de la capital rumana, Bucarest. Los equipos viajarían en 2 o 3 semanas a suelo turco para la pretemporada y comenzar lo que resta de campaña en el mes de junio.
Y eso sí, hoy nos ha llegado una mala noticia que tiene que ver con el fútbol femenino. ¿Qué pasa, Andrea Peláez?
Pues que se han cambiado las fechas para la Eurocopa Femenina, que estaba prevista para el próximo año y se va a disputar del 6 al 31 de julio de 2022 en Inglaterra. Ceferín ha afirmado que esta decisión se toma para que sea el único gran torneo de fútbol de ese verano y tenga el protagonismo que merece, aunque entre las jugadoras españolas, Manolo, no ha sentado muy bien. Mira, por ejemplo, lo que opina la mejor futbolista de nuestro país, Jennifer Hermoso.
Ha sido una situación que no me ha gustado mucho. Es un año más, quizá no llegue tan bien físicamente. Sabemos que se movieron por los Juegos Olímpicos, pero podíamos haber buscado un poco más unas fechas para que hubiéramos podido jugar el año que viene, aunque hubiera coincidido con los chicos y no creo que hubiera incomodado mucho.
Bueno, esta canción de nuestros compañeros de Cadena 100 nos lleva a la parte más solidaria. Normalmente, un futbolista del Real Madrid como Gareth Bale siempre es criticado por su falta de profesionalidad, pero hoy nos ha ganado el corazón.
Hi everyone, I just wanted to do a quick video to thank the NHS for all the hard work they're doing and everybody that's staying at home. We know life is a bit disrupted.
Bueno, ¿qué es lo que ha hecho el futbolista del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, Gareth Bale, Manolo, ha mostrado su cara más solidaria, sigue haciendo aportaciones económicas para luchar contra el coronavirus y en esta ocasión Manolo lo ha hecho por partida doble, 500.000 libras para el Hospital Universitario de Gales, un hospital muy especial para él porque es donde nació, y también Manolo, 500.000 euros para el Hospital La Paz en Madrid.
Maravillosa desde luego la donación de Gareth Bale, pero por ejemplo hay clubs como el Leganés, que Santi Duque, ¿qué es lo que han hecho?
La Fundación del Leganés, Manolo, que ya ha recaudado más de 223.000 euros para ayudar a la ciudad a combatir el coronavirus, va a donar una ambulancia a Protección Civil. El vehículo, valorado en 80.000 euros, entrará en servicio en los próximos días.
Y el Betis ayer nos sorprendía con sus futbolistas haciendo batas. ¿Hoy con qué nos sorprende, Escalera?
Hoy con que la primera plantilla del Betis y el restaurante María Trifulca se han unido en una medida solidaria por la que diariamente reparten 300 comidas a vecinos de Sevilla con grandes dificultades económicas.
Y además, habitualmente ya saben que a los árbitros siempre les señalamos, les pitamos, nos enfadamos con ellos. Pero hay árbitros y árbitros, porque Munilla... ¿Qué ha hecho un colegiado de la ACB?
García Ortiz, árbitro de la ACB, que ha regresado por la crisis a su trabajo de policía local en San Fernando, en Cádiz. Bueno, dice que se han reducido mucho los delitos, pero él se encuentra situaciones surrealistas como esta.
Un señor que bajaba la basura y estaba con una bolsa de basura y me fijo y llevaba una cuerdecita y con un perro de peluche. Y me quedo mirando, evidentemente me tuve que reír porque es que no puedo hacer otra cosa.
Bueno, qué bonita es la palabra solidaridad, aunque algunos parecen que no la conocen. ¿Se acuerdan ustedes de Manolito Adebayor, aquel hombre que fichó por el Real Madrid? Pues me parece, Aranda, que este no sabe lo que es la palabra solidaridad.
Emanuel Adebayor, exjugador del Real Madrid, Arsenal, Manchester City o Tottenham, ha levantado polémica en Togo, su país natal, después de declarar que él no iba a hacer ninguna donación durante esta crisis del coronavirus, ya que, en palabras del delantero togolés, él hace lo que quiere con su dinero.
Y la última noticia, Andrea Peláez, tiene que ver con futbolistas del Arsenal que un día sí y otro también siguen siendo noticia, pero no precisamente por su solidaridad.
Mira, si Adebayor no conoce la palabra solidaridad, a ver qué me dices de estos. Manolo, David Luiz, Lacazette, Nicolás Pepe y Granit Xhaka, los jugadores del Arsenal, se han saltado el confinamiento decretado en Inglaterra. A Pepe le han grabado jugando al fútbol con amigos. Xhaka y Luiz se reunieron en el parque y Lacazette fue pillado mientras charlaba con una parca coche. Según Sky Sports, el equipo Gunner ya se habría puesto en contacto con ellos para tratar los incidentes.
Prepárense porque ahora vamos a hablar de futuros. El del ciclismo, el del tenis, el del baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa de ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa de ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Bueno, suena la sintonía del ciclismo y me imagino que ustedes recordarán lo que dijo la ministra de Deporte francesa.
Okay, el Tour de France, que es un evento.
Esta mujer vino a decir que el Tour había que correrlo sí o sí porque era seña de identidad del deporte francés. Se modificaron las fechas, pero atención, porque Kike Iglesias, ¿es verdad que se abre ahora una puerta para la suspensión?
Sí, porque la misma ministra de Deportes dijo ayer en Eurosport que quizá no haya deporte en Francia hasta septiembre y que, en abierto evidentemente, y que un año sin Tour no sería el fin del mundo. Hoy ha tenido que, por cierto, rectificar, templar gaitas, como tú le quieras llamar, porque ha dicho en Twitter que sí, que es una prioridad el Tour de Francia y el deporte, pero que antes está la salud.
Bueno, ciclismo a puerta cerrada, Eric Frade. ¿Esa cuestión se lo están planteando en la Vuelta a España?
Sí, señor. Javier Guillén, director de la Vuelta, que sigue esperando noticias de la salida holandesa, unas fechas por parte de la UCI, un cupo de participantes definitivo que será mayor que el del año pasado, ha hecho para AS una reflexión que distingue público y audiencia para justificar esa hipotética opción de una Vuelta sin público.
No estamos hablando de deporte sin público. Estamos hablando de deporte en el que excepcionalmente el espectador no pueda acceder presencialmente al terreno de juego. No llevemos esto al extremo de que no va a tener lo que le da de comer, que es la audiencia. Y eso, por supuesto, que lo va a tener que seguir teniendo, porque sin televisión esto no subsistiría en ningún deporte profesional.
Bueno, más claro que el agua. Ha habido reunión de la UEFA con los clubes de fútbol. También se empiezan a poner las bases de la futura Euroliga, Pilar Casado.
Ha habido reunión de los clubes de la ECA, se pone como fecha límite para decidir si se termina o cancela el 24 de mayo, si se juega lo que resta el calendario, es 29 de mayo, 11 de junio, cuarentena, 12 de junio, 2 de julio, pretemporada, y luego los partidos de Eurocup en sede única del 4 al 17 de julio, los 54 que restan de Euroliga del 4 al 26. Hay acuerdos sobre pagos de salarios y si se termina la temporada, los contratos que expiran el 30 de junio lo harán el 31. Hay jugadores como Sergio Rodríguez que no son muy optimistas de que se pueda terminar
jugando. Un poco pesimista en este momento. No creo que se reanude la Euroliga. Va a ser muy complicado por las condiciones que tiene la propia Euroliga. Hay varios países fuera de Unión Europea. Hay un gran porcentaje de jugadores americanos que no están en Europa. Y entonces no creo que haya tiempo.
Bueno, a nuestro campeonísimo Fernando Alonso le pasa como a muchos españoles, que realmente no sabe si ha pasado el coronavirus.
Estuve un poco pachucho estas semanas, con un poco así de fiebre, de malestar, de algún dolor muscular, pero tampoco sabes muy bien lo que es y bueno, rebajé un poco la intensidad del deporte, de la actividad que hacía para bueno, no estresar mucho el cuerpo, pero igual es también algo mental, ¿no?
Bueno, no sabe si ha pasado el coronavirus, pero ¿sabe si va a volver a la Fórmula 1, Carlos Miguel?
No, tampoco lo sabe. La verdad es que está en un momento de duda. Lo que sí que sabe es que se siente, después de dos temporadas sin Fórmula 1, rejuvenecido y se ve que está como si tuviera 23 años. Le da mucho ánimo para seguir las próximas temporadas y además está pendiente del corto plazo, de lo que pase con las 500 millas de Indianápolis previstas para el 23 de agosto y con la Fórmula 1. En la Fórmula 1 el horizonte es Austria, pero según él todo incierto.
No hay nada concreto, incluso menos que en el ciclismo, yo creo. La Fórmula 1 creo que quiere empezar, en el mejor de los casos, en julio, en Austria. En América, pues las 500 millas de Indianápolis las...
Bueno, y la otra pregunta que nos hacemos, Borja González, es cómo llevan el confinamiento otros grandes campeones como los hermanos Márquez.
Los Márquez pasando este confinamiento juntos, en familia, hoy además celebrando el cumpleaños del menor, los 24 años de Álex Márquez. Y este es el consejo particular que da Marc Márquez sobre cómo sobrevivir a este confinamiento.
Bueno, a veces casi...
A codazo limpio.
¿Cómo lo lleváis? En serio, ¿hubo allí un momento de crisis a las 2-3 semanas?
de queremos salir a la calle, y pero está claro que todo el mundo no ha tenido ese, pero tienes que saber autocontrolar. Y
bueno, y en atletismo, más pruebas canceladas, José Luis Gil.
De la Diamond, Eugene y París, 7 y 13 de junio. Ojo, porque Oslo intenta salvar su meeting del 11 de junio y quiere montarlo a puerta cerrada, con pocos atletas muy selectos, con televisión, y en el caso de la pértiga, participación desde casa, podría ser el caso de Renaud Lavillenie.
Bueno, y vamos a terminar. No se piensen ustedes que los secretarios técnicos están parados, porque en el Barça de balonmano hay renovaciones, Malvar.
Pues el Fútbol Club Barcelona va a ofrecer próximamente la renovación por un año, 30 de junio del 2021, a Raúl Entre Ríos, ya sonando esta ampliación de contratos debido a los Juegos Olímpicos, a la clasificación del Fútbol Club Barcelona para la Final Four. Buena noticia, Raúl Entre Ríos, el capitán de los hispanos, estará un año más con nosotros.
Bueno, nos vamos a marchar. Ya saben ustedes que hoy celebramos el Día del Libro, y el libro que más mola es Don Quijote de la Mancha, escrito por Don Miguel de Cervantes. Pues Mireia Belmonte, Carolina Marín, Gómez Noya y Miguel Indurain, cuatro ganadores de medalla en los Juegos, se han puesto a leerlo.
En un lugar de la Mancha, entre montañas de libros, leía sobre armaduras un hidalgo sin oficio. Soñaba con aventuras como la de sus novelas.
Quería vivir leyendas y ser caballero andante. Buscó un caballo en su hacienda y le puso Rocinante.
Una cosa le faltaba para estar bien orgulloso: honrar a su dulce dama, Dulcinea del Toboso.
Quijote quiso de nuevo emprender otro viaje.